Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, bienvenidos a Meta Radio, episodio 163. Anfitriona, Valeria Karina Massimino, junto a...
Fer Casals, acompañante.
En un ratito, Pato Palude, que sigue de vacaciones.
Qué afortunado.
Estuvimos hablando bastante, pues siempre estamos comunicados. Hoy ya todo el mundo se comunica todo el tiempo. Ya estamos muy enfermos con el celular en la mano. Ya me está asustando eso, ¿eh? Hace tiempo.
No hay manera de esconderse de la gente, ¿no? Evitarlos.
Vamos a empezar con la nueva sección que se llama...
Cine Interruptus. Para los que...
Hay que aclarar.
Siempre hay oyentes nuevos, entonces uno a veces se olvida... Y alguien que lo escucha por primera vez dice, ¿qué diablos es esto? Son películas o series que dejamos de ver por malas, aburridas o por puro desinterés.
Sí, a veces no hay explicación alguna. No podemos explicar todo. Por algo no llegó a nuestro alma, no lo sé. Tal vez no estábamos receptivos.
Tampoco es que todas las series o películas nos tienen que llegar al alma, ¿no? Basta con que nos entretengan un poco. Bueno, en este caso ni siquiera eso. Esta semana fue... The Stand, la miniserie de CBS, basada en el libro de Stephen King, protagonizada por James Marsden, que vos tenés una teoría acerca de James Marsden.
Sí, fuertísima. No es fuertísima. No sé cómo explicarlo. Es, no la pega. Hace años ya hasta no la va a pegar más. ¿Por qué no la pega? ¿Por qué no es exitoso? ¿Por qué no es una estrella? Me van a decir, hizo un montón de cosas. Sí, pero no logra llegar a un Brad Pitt. ¿Por qué se queda ahí? Hizo Westworld. Es bonito. Lo conocí en Ally McBeal. Yo a los gritos. ¡Wow! Estoy con piel de gallina ahora. Sí, uno... ¿Por qué no la pega? X-Men fue un superhéroe de alguna manera.
Sí, sí. No, además dice, uno dice, no la pega... Debe tener una cuenta bancaria impresionante porque hace años que trabaja en producciones grandes.
Fer, no todo
pero
es
obviamente,
dinero.
Claro, uno lo compara con tal vez actores como Chris Evans o Henry Cavill, ¿no?
Yo creo que es injusto que James no haya llegado a donde tiene que estar. ¿Qué pasa con sus agentes?
Yo tengo una teoría acerca de por qué no llegó.
A ver, Fer, por favor.
Porque no es tan bueno.
Sí, no. Es bueno. O sea, Henry Cavill es mejor. No es mejor y lo sabemos, pero es muy bonito y te cae de culo. No. Este también es lindo.
Este también es bonito, pero digo, Henry Cavill tiene carisma. Es buen actor. Chris Evans... Es buen actor y tiene carisma, tiene todo. Entonces, algo le falta. Por algo no llegó, ¿vale?
Está ahí, es injusto. James, yo quiero la remera de James. Yo quiero la remera de James. Fer me regaló la de Lin-Manuel Miranda.
Yo creo que ni la mujer tiene una remera de James.
Ya, no me hagas googlearlo, ¿eh? ¿Quién es la mujer y todo eso? Después lo voy a poner en el grupo. Función privada por Revista Meta en Facebook, que cada vez comenta más gente, un grupo muy grande.
Bueno, la serie esta de Stan está protagonizada precisamente por James Marsden y empieza con una pandemia. La serie está basada en el libro de Stephen King, que es de los 80, ¿no?
Sí, todos recordaremos, después hablamos muy rápidamente de la serie vieja, ¿no?
Yo no la vi esa serie.
Yo sí la vi y la amé, después hablo.
La amaste porque tenías
10
años.
Sí, era chiquita y me fulminó. Mi primer cuento, más o menos le robé todo a Stephen King. A mí me gusta escribir, lo saben. Me basé en The Stand para escribir algo.
Y sí, bueno, inspira. Y bueno, decía, hay una pandemia, se desata este virus que mata a millones de personas, pero hay un grupo que no se sabe por qué, es inmune. Así empieza la serie. Me pareció filmada muy televisivamente, no tiene una cinematografía sólida, luce fea, barata, los actores son baratos... Como James.
No, James no. En Westworld. Hablemos mal de Westworld.
Es todo muy kitsch. Es todo muy pobre.
Y es que es muy difícil. Ya sé, todo es difícil. Stephen King, su mente. Ponerlo en una serie. No la vienen pegando con series de Stephen King. Digamos la verdad. La última que me mató así, que recuerdo, es la de Kennedy.
Sí, la de James Franco, que tenía la fecha del asesinato de Crete, 22-11-63. Sí.
Bueno, maravillosa, esa me la devoraba. Una historia, qué genio que es Stephen King, por el amor de Dios, qué genio que es.
Acá está, por ejemplo, está Alexander Skarsgård, ¿no? Un actor de más o menos prestigio, pero también está Guppy Goldberg, ¿eh? Un producto...
Ah, deja de joder, con no, Guppy Goldberg ganadora del Oscar y Alexander favor. Ganador del Emmy por Big Little Lies, ¿no?
Una Alexander todo bien, pero... Una serie que tiene a Guppy Goldberg no puede ser buena.
No, es horrible lo que está diciendo, Fer. No es por eso.
Decime un producto de Guppy Goldberg de los últimos 20 años que sea bueno.
Ghost. Después condujo la entrega de los Oscars.
Pasó más de
20
años, te aviso.
Es muy, no te la agarres porque ella es stand-upera, está en otro nivel, es graciosa, no jodas con
sí,
Guppy.
Sí, está en otro nivel. Nivel B.
No la pegan. La película, una Cell, John Cusack... Y Samuel Jackson y la chica de la huérfana. Un desastre, yo le hice.
Bueno, así como decimos esto de las adaptaciones de King, también hay que decir que está It, que fue la película de terror más exitosa de todos los tiempos.
Esa es entonces, la mejor y gracias y a bueno. Los Muschietti. No sé qué está pasando con las series, porque bueno. Es una gran historia de Stan. Pero bueno, a mí me fascinó, era chiquita y vi que una mano salía del cielo y chao.
Vimos un solo episodio y dijimos...
Somos malos.
Después, hasta acá llegamos.
Unas escenitas así de otros que se comparten. No podemos. Estamos siendo injustos, no sé.
Igual dicen...
Se abandonó.
Lo que leí es que se pone peor a medida que avanza la historia. Así que tal vez, como digo siempre, esquivamos la bala.
Y ahora el turno tuyo, Fer Casals.
Sí, es mi turno con Malcolm and Mary... La película de Sam Levinson, que está en Netflix, protagonizada por Zendaya, y John David Washington, que a esta altura ya hay que dejar de decirle el hijo de Denzel Washington, ¿no?
Es el hijo de Denzel Washington todavía.
Por ahora, te decís, ¿todavía? Bueno, cuenta la historia de un director y su esposa. Los vemos llegar de la premiere de la película de él, de Malcolm, y van a empezar una serie de reproches que va a durar... Toda la película, que dura 1:40, es 1:40 de reproches.
Él es un exitoso, va, no exitoso, sí, bueno, director de cine.
Sí, está en el momento en que la pegó, digamos, ¿no?
Como James.
Claro, está justo en la película que lo catapultó. Precisamente eso se muestra en los primeros 2 minutos. Él está muy contento por la respuesta que tuvo la película con los críticos. Empieza ahí ya a mencionar el crítico de IndieWire, el crítico de tal, de LA Times... Y empieza también una especie de victimización acerca de su raza que ella desarma diciéndole que él es un privilegiado, que él fue a la universidad, que sus padres son profesionales, que no puede hablar de raza. Ahí se detecta un enojo en ella y bueno, luego de hacerle unos macarrones con queso, estoy hablando del principio de la película, antes de los títulos inclusive, ella finalmente le va a decir por qué está enojada y por qué actúa de esa manera. Y es que no le agradeció... en el evento de la premiere de su película, a ella. Se olvidó de agradecerle a ella.
Esta pareja que parece que hace un tiempo están juntos. Y bueno, empieza una verborragia. Rapeos, es como Hamilton, no paran de rapear. Tienen su momento, porque es raro, no se interrumpen nunca. Hablan 40 minutos cada uno y argumentando cada cual muy bien desde su posición. Verborragia, acá digamos que la estrella sería el guión para mí.
Sí, la estrella es el guión. Y bueno, la premisa, este seteo que propone la película, son dos actores en una casa. Yo esperaba una película teatral. A mí no me gustan ese tipo de películas.
No, las odias, Fer Casals.
Me encontré con lo opuesto. Me encontré con una película donde brilla también la fotografía, los planos, la cámara... Y son tan importantes como el guión, que sí, obviamente se destaca, pero...
Igual la cámara, hemos hablado de otras películas y vos las odiaste porque eran teatrales. Esto también es un poco teatral porque esto se va a hacer dentro de no mucho en teatro y él tuvo que jugar pandemia, se filmó en pandemia, esto tuvo que jugar también con la cámara, sí. Lo hace muy bien, pero esto sí también puede ser una obra de teatro. Sí, creo que la gente digamos, se refiere a eso cuando
sí,
se habla.
Pero digamos que cualquier... película se puede hacer en teatro, por eso hay versiones teatrales de miles de películas que no son teatrales, como por ejemplo Amélie, por nombrarte una que sucedió hace poco y fue un fracaso.
No, bueno, sí, hay muchas que son fracasos, otras que no, pero tiene la teatralidad. Es así.
A mí me parece que el movimiento de cámara y los planos no son de una película teatral, de esas que estamos acostumbrados a ver, donde los planos son fijos, donde no hay tridimensionalidad.
Hace no mucho hablamos del clasicazo que de 12 hombres en pugna, y era una obra de teatro que después, sí, por supuesto, fue un exitazo, y amamos ahí, 12 hombres en pugna de los 50.
Igual estamos, claro, estamos hablando de una película del año 50.
Acá, bueno, pero hay otra, le perdona también.
Hay otra búsqueda, claro, se le perdona precisamente por eso.
Bueno, igual para mí sí es teatral, donde ellos pueden, están como en un escenario tratando de lucirse cada uno de ellos, con estos monólogos que te hacen pensar en algunos aspectos y como empatía, quién de alguna manera tiene razón o no, de qué, sí, lado te pones. Y sí, son, te agota, pero creo que estas peleas de pareja son así, eternas a veces, son crueles y te agotan.
Agota, sí, agota la película. Yo me imaginaba que mucha gente se va a sentir un poco alienada por tanta pelea. A mí, yo inclusive lo he dicho en episodios anteriores, a mí me gustan mucho las películas de matrimonios en descomposición. Me parece que surge un drama en un guión con esa temática que está muy bueno y es muy disfrutable para mí, no para todo el mundo. Me gusta también que el primer acercamiento al conflicto de este matrimonio sea que cuando el amor que se tienen está fuera de discusión, en la pareja se forma una especie de relajamiento que ella señala muy bien, diciéndole a él que cuando sabes que te aman y te apoyan, dejas de preocuparte por la persona que está a tu lado, ¿no? Me parece que es un tema difícil de encontrar en películas de relaciones.
Sí, con respecto a ese tema, me parece que lo maneja muy bien, es un gran dialoguista. Ya no quedan dudas de Sam, cómo es. Sí, empieza, quiere como abarcar todo, porque hay una gran crítica a los críticos, a esto de la clase que él dice, habla del racismo. Entonces, como quiere que meter de pronto muchos, muchos temas. No se olvida de la pareja, el tema esencial, lo que estás diciendo, un matrimonio, que son muy, muy jóvenes. Parece que vivieron muchísimas cosas y son muy, muy jóvenes. Pero en un momento es como que habla de tantas cosas. Son como canciones otra vez de rap. Ahora te hablo del racismo, ahora te hablo de los críticos. Ahora hablo de IndieWire, ahora hablo de nuestro amor. Ahora te tiro con todo. En un momento él parece que es Closer, la película Closer, cuando está en la bañera, que le habla así medio desagradable con respecto a ex novias que tuvo.
Sí, esa es una escena clave. Yo cuando la veía pensaba en un match de boxeo, ¿no? Porque ella le pega una piña y se va de la habitación, él la persigue, le pega una piña, verbal se está hablando, ¿no? Y lo mismo luego le toca a ella, es como se van pegando por turnos. Y a mí eso me enloqueció en el buen sentido. Me parece que es un seteo perfecto en el hecho de que están en una casa y van...
Sí.
Y así como decís que efectivamente están rapeando todo el tiempo, también hay momentos... Yo la vi dos veces la película y hay una escena luego de una pelea en el que ellos van al patio a fumar un cigarrillo que dura 3 minutos y que no se dicen nada, ¿no? Uh-huh. Se permite hasta inclusive eso. Me llamó la atención porque conté los minutos al ver la película por segunda vez, que son 3 minutos sin diálogo.
Sí, un poco de descanso, de respiro para todos. Igual a mí no me pareció muy realista todo. No. Vamos a hablar un poco de las actuaciones. ¿Pensás que hay química entre ambos? Yo no sentí química entre ambos. Zendaya hace, ¿qué tiene? 30 años, 40, no se sabe.
Bueno, hay...
Yo sentí una desconexión. Yo no vi química. No me gustaron ellos, no lo lamento.
¿Querías a Adam Driver y Scarlett Johansson?
No quería a Adam Driver. Después, si querés, te paso mi cast, bueno, a ver si te hubiera gustado.
Después haces el cast.
No, quería con Kristen Stewart. Y no empieces a hacerte el canchero, porque yo también te puedo hablar de otras. No. Respetá si yo no me gustó este cast. Bueno, ¿sabés? Por ahí Ethan Hawke, y no es la trilogía, que también es mucha verborragia, es otra cosa, pero también hay mucha verborragia, mucho, sí, diálogo, claro. Y eso nos gusta.
Ethan Hawke tiene 55 años.
¿Qué tiene que ver? ¿Cuándo tenía acá 55 años cuando empezó Antes del Amanecer?
Vos decís que hubiesen hecho esta película en el año 93.
No
la hicieron en el año 93.
Bueno, Fer, si no te gustó lo que dije de las actuaciones, todo bien.
Para mí las actuaciones están a la altura del guión.
No.
Quiero decir que son creíbles los actores diciendo estos parlamentos. Porque inclusive si hilamos fino, no están estos personajes muy lejanos a lo que son en la vida real Zendaya y Washington.
No sé.
Que me imagino que, especialmente John Washington, habrá vuelto muchas veces a su casa después de una premiere con su padre y habrá escuchado quejarse tal vez de alguna crítica a su padre y tal vez algún reproche de su madre. Y lo mismo Zendaya, es una actriz, o sea, no están muy lejanos de lo que son en la vida real.
A mí no me dejó satisfecha el cast, lo que te decía. Él sentí que rapeaba un poco, literal, al decir tanto. Y ella por momentos, es muy largo, como que recitaba. Es muy importante lo que se dice. Y sentí que era un choclo y que ya estaban recitando. No la siento natural cuando sale al jardín, cómo se mueve para fumar un cigarrillo. Y él sale, y de enojado que está, da piñas a sus alrededores, no me gustaron, no los sentí completamente reales, él no me encanta tampoco, porque vos pensás a que solo Zendaya, él no me encanta, me gustó en el Ku Klux Klan,
sí,
y cuál más estuvo en Tenet, increíble que había estado en Tenet.
Claro, teníamos como referencia a Black Klansman y a Tenet. En Tenet es un desastre, Washington, pero yo creo que, bueno, ahí es culpa, de la película. En Black Klansman estuvo bien. Acá para mí está fantástico. Inclusive creo que está mejor que Zendaya. Pero me parece que los dos están muy bien. Yo difiero con tu visión sobre las actuaciones.
Sentí que gritaron un montón también, porque eso pasa en las parejas, pero también sentí que no había química entre ambos.
Inclusive hay un detalle que es que cuando se gritan y se hablan, en un momento se pisan. Que es algo que también pasa en las peleas reales. Y eso creo que le da una capa de verosimilitud al guión.
No, casi nunca se interrumpen, porque en la vida real por ahí te interrumpís mucho más nosotros en el podcast.
Sí, igual nosotros no somos medida, ¿no?
Nosotros somos Malcolm y Marie.
Especialmente vos.
Closer la odiamos porque esa parte no me gustó, eso que decís en la bañera, pero sí... es un poco así que se tiran esas cosas en caras, es cruel. Por eso yo sigo magnificando por ahí el guión y no otra cosa. El blanco y negro me gustó. Igual creo que sobrecargó de guión porque no das más. Pero entiendo que tiene que ser que te agotes como se agotan ellos en una pelea, en una discusión que dura hasta la madrugada. Es una charla intelectual. Había gente que se quejaba y decía que se hace el intelectual con este tipo... De conversaciones y de charlas.
No, creo que los personajes están tan bien escritos que se nota que ambos son dos personas inteligentes, pero él es el intelectual. Inclusive en un momento él menciona a un director que ella no conoce. Entonces me parece que está bien marcado eso también, que él es el intelectual, él es el que fue a la universidad.
Y ella es la modelo.
Eso, no, de hecho no.
No, por lo que le dice después Fer,
claro,
que dijo,
pero
dejaste la actuación por el modelaje.
A los dos minutos de película ella le dice que él fue a la universidad, con lo cual queda planteado que pueden tener un diálogo intelectual. Si no, bueno, busquemos películas donde hablan dos personas que no saben hablar, que abundan en todo el cine, especialmente en el cine argentino, ¿no?
Bueno, ella dejó la carrera de actuación para ser modelo, es exadicta, como en Euforia, hablan de adicción un poco, y él le echa en cara también cuando la apoyó. Todo eso me parece que sí puede suceder en muchas charlas. No solo vayamos a parejas y el mundo del cine, en otro tipo de cosas, porque siempre cuando venís de tu premier, esto puede ser dos parejas que nada que ver, abogado, contador, verdulero, músico, lo que sea. Hay temas que se puede llevar a cualquier profesión.
Porque lo que en definitiva está reclamando Marie es reconocimiento. Y eso efectivamente, como vos decís, puede ser en cualquier profesión. Lo que ella quiere es que le reconozca algo en la relación, su aporte a la relación. Y bueno, en este caso se manifiesta en un agradecimiento porque, bueno, él es cineasta y estrena una película. Pero puede trasladarse a cualquier profesión. Y por eso digo que es interesante el planteo original que yo no vi en otras películas. Y por eso me gustó tanto.
Te quedás pensando algunas cosas después de ver la película. Por ahí la ves otra vez porque habla muchísimo. Al día siguiente te puede gustar más o menos. Al principio, cuando citaste los macarrones, dije que terminen de hablar de esto, porque ya estaba muy marcado. Después, bueno...
Hay una escena que con los macarrones...
Esa no.
Pero me gustó mucho porque es un toque de humor que tiene la película, que es cuando él está comiendo los macarrones y le grita a través de una casa que es enorme a ella. Y ella le dice, ¿tenés el caradurismo de argumentar una pelea mientras comés macarrones? Me pareció muy gracioso.
A mí no me causó gracia, pero sí, porque para mí no tiene humor la película, pero sí es verdad que eso pasa. Uno cuando por ahí discute está comiendo como ansioso, nervioso, aunque esté en otra parte.
Bueno, pero...
Eso sí.
Dijiste que no le creías mucho a la película.
Estoy hablando de las actuaciones y algunas cosas del guión no me parece que sean así. Que voy caminando de cierta manera y fumo un cigarrillo de cierta manera y doy piñas al vacío.
Bien, pero eso...
Eso es otra cosa, Fer. No, eso, no mezcles para que la gente se confunda. No seas Malcolm.
Pero eso son... Son escenas, casi te diría sin importancia, cómo se para Zendaya mientras fuma.
Me molesta.
O cómo él tira piñas al aire.
Estamos analizando una película cuando y se analiza todo.
Cuando te referís al guión, decís que es bastante realista.
No, algunas partes sí que uno puede sentir empatía de las cosas. Bueno, otra vez no lo llevemos a son directores de cine. Y otras cosas ya te dije, satura, agota, sobrecargó. Por eso, en partes yo pensaba, esto no es así, no es tan real. Puede haber, no todo es perfecto. Puede haber llanuras, mesetas en la película.
Y otra cosa que también que ha romantizado mucho el cine es que cuando se muestra una pareja que se ama, se muestran de manera romántica. Y acá, la película, si algo deja en claro es que estas dos personas se aman. Pero a la vez... cuando se enojan y en el fragor de la pelea, se hieren y usan los golpes más bajos posibles.
Sí,
porque... Y eso también es muy real.
Esto no es el diario de Noah, no es Postdata te amo, no es los puentes de Madison. Acá sí está el tema de los egos. Es fuerte porque se dicen cosas horribles y vos decís, a quien amás no le decís eso, pero cuando estás enojado podés ser sumamente cruel. Es así, no es que no decís cosas horribles, es así.
Por eso,
pero
cuando
también están hablando tanto tiempo que pará, no hables 40 minutos porque ya ahí se te va. Ya no me es tan creíble que hables 40 minutos y el otro te escuche los 40 minutos. Viste, yo hubiera hecho unos cortes y por ahí no una hora 40, no lo sé.
Bueno, no es tan larga tampoco, ¿no? Cuando la película llega a la escena esta que vos hacías mención de la bañera, y bueno, y esto va a derivar en el final de la película, uno, como decís vos, ya está harto.
Sí, estás agotado.
Tanto como ellos, ¿no? Y bueno, ante el argumento de él... sobre por qué ella no fue la única musa para su película, porque también digamos esto al margen, está todo el tema este de la musa, que es una visión muy machista de la mujer y que se ha perpetuado por décadas, esto la mujer tiene que ser la musa del hombre, el hombre se lleva el crédito y punto, ¿no? Eso también está muy bueno en la película. Bueno, él le dice que tuvo una vida antes que Mary, mencionó todas las mujeres con las que salió, y uno piensa, terminó, ganó él, ¿no? Después de semejante argumento. Pero al final va a llegar el monólogo de Mary, que tal vez sea mi momento favorito de la película, argumentando por qué debía agradecerle, que para mí es la más grande cerrada de culo que haya visto en el cine. Me pareció espectacular.
Sí, igual vos ves eso que otra vez el guión, y después pensás el papel de la mujer... Van a seguir juntos después de esa noche.
Yo creo que la película
es fuerte, unas miradas.
Como dije, plantea, deja muy bien en claro que se aman. Por lo tanto, no tengo dudas que van a seguir.
Sí, pero es insoportable. A veces, viste, hay muchos casos que escuchás que te cuentan, que salen libros, lees, de autobiografías, de todo. Sí, lo amo, pero no podemos estar juntos. A veces pasa eso, porque es el ego, el trabajo, el que te ceba. Hay insultos que por ahí no se perdonan o estás cansado.
Pero inclusive hasta en un momento ella se lo dice. Le dice, vos lo que estás buscando es que yo ahora te diga, me tengo que ir.
Sí,
y le dice, no va a pasar eso.
Sí, pero ahí viste el papel de la mujer. Yo tengo, con esa cerrada de culo que vos decís, Es raro también, porque él me cae mal. El personaje de él me cae muy mal. Y el de ella tampoco me cae bien. O sea, ninguno de los dos me cae bien.
Exacto. Eso es lo brillante de la película.
No, bueno, no. Pero también, ¿qué mensaje quiere dejar? O sea, ¿ella va a seguir con él?
Pero por ahí no quiere dejar un mensaje.
Te pregunto a vos, ¿ella va a seguir con él? Bueno, sí, se siguen amando y probablemente ella no hace las valijas y se va.
Primero que por ahí no quiere dejar un mensaje la película. No todas las películas quieren dejar un mensaje, como el final, la moraleja de los capítulos de He-Man.
No, bueno, muchas veces hablamos de los mensajes que da, Fer. Ahora, sí, neta, no se puede mencionar la palabra.
No, pero me parece que se puede mencionar, pero mi conclusión es que no hay mensaje.
Yo lo pienso para mí, porque es una película, obvio, que cuando es relaciones de pareja hay una empatía. Ah, mirá, eso así, así. Está bueno, como decís, ver relaciones antes del amanecer, del atardecer, que queremos ver qué pasa en 10 años, cómo fue la pareja. Porque no hay muchas, muchas historias. Si no, vamos a Kramer versus Kramer, que era todo machista.
Sí, no, mejor no. O a Marriage Story con Adam Driver y Scarlett Johansson, ¿no? Que también es un espanto.
No me gustó la película, pero ellos me gustaron. Igual no voy a comparar dos peleas, no tiene nada que ver. Digo que acá encima no vi química entre ellos. No sé, no conecté con esa pareja.
De nuevo, me parece que parte de la gracia es eso, que no tengan química.
Ni cuando se besan, no, nada, nada.
Pero si uno está viendo 1:40 de una pelea, ¿para qué querías química? ¿Química buscarla en una película romántica?
No entendés. La química en la actuación, no la química como dos humanos.
Me parece que se complementan las actuaciones de manera perfecta.
No, yo no sentí
él
eso.
Él está en 11 y ella está en 8, digamos, en intensidad.
Estamos verborrágicos como Malcolm and Marie. En blanco y negro nos escuchan también, imaginen. ¿Qué pensás del monólogo que critican a los críticos? Sam Levinson rompiendo las pelotas un poco con qué dice la crítica.
A mí me
respeta a los críticos.
Me encantó porque obviamente muestra dos cosas. Una, que hay críticos que no merecen respeto y muchos están en los medios mainstream de Estados Unidos. Y por otro lado muestra que un director de cine se desespera por conocer las críticas. Leen todas las críticas, escuchan todos los podcasts y les duele en el alma cuando reciben una crítica mala. Inclusive la escena que también a mí me parece bastante graciosa, cuando él lee finalmente la crítica de LA Times y en la crítica se dice que hizo una obra maestra. Pero él se toma de una frase en donde dice otra cosa para decir que es un desastre, ¿no?
Todos quieren flores. Al final todos quieren flores que le tiren flores. Nadie quiere una crítica negativa, ni constructiva, ni nada.
Y yo pregunto, no es una teoría conspirativa, pero digo, ¿será casual que justo una película que retrata la hipocresía y a veces la desinformación de la crítica profesional reciba tan malas críticas? Porque esta película está recibiendo muy malas críticas.
No, está dividido. Yo estuve viendo, está dividido. Al principio dijiste...
No, bueno, pero tenía un 5, ¿vale?
En un momento me dijiste, tiene 100 en Rotten Tomatoes. Pero no. faltaba gente. No.
Obviamente, cuando yo terminé de ver esta película, dije, acabo de ver la mejor película del año.
No, para nada.
En febrero. Y entonces asumí, equivocadamente, asumí que tenía 100 en todos lados. Y Valeria me bajó a la tierra y me dijo, no, tiene 56 en Rotten Tomatoes.
Ahí porque en el grupo Fusión Primera, por el Revista Meta, pusieron, no, la están matando. Y yo pensaba, yo escribí, seguro le están todos tirando flores.
Claro.
Todo lo contrario.
Yo imaginé eso.
Y veo que no le estaban tirando flores. Que nadie se iba a atrever, porque trata tema de pareja, de racismo, blanco y negro, Sam Levinson, y no. Igual a mí no me encantó como a vos, Fer, ya te dije, pero lo que no, el sobrecargado, el agotamiento, la elección del cast. Hay muchas cosas que no me gustaron y igual me encanta él como director. No lo voy a matar por esto y por su obsesión con Zendaya y ahora seguramente con Washington.
Pero volviendo a eso de la crítica, digo, yo leí las críticas de IndieWire y de LA Times y lo critican muy mal.
Justamente, sí, yo también la leí, la publiqué para que la lean todos en el grupo.
Claro, justamente son los medios que él menciona en su película. Entonces me parece que hay como una, no sé si revancha por parte de los críticos, que se sintieron tocados y le están pegando a la película. Igualmente, obviamente, respeto la...
A mí me encanta cómo argumentó de IndieWire.
La visión de todos, obvio.
No sé, más o menos son 5 carillas que te las devorás. Porque por ahí no compartís lo que dice IndieWire en su totalidad. pero está tan bien explicado que debe estar Sam Levinson extasiado leyéndola en una reunión en la casa con Zendaya. Mirá lo que pusieron, haciendo lo mismo que hicieron con Malcolm and Marie.
Además que tenemos que dejar de militar las películas, ¿no? No de recomendar o campeonar, como digo yo, una película. Eso lo hacemos en este programa, lo hacemos en la vida real con nuestros amigos.
Sí, jodemos, a
colegas, familia. Pero militar la película me parece que es una práctica ya vetusta. El arte es como la belleza, subjetiva. Entonces puede haber distintas miradas, obviamente siempre con las armas del conocimiento para argumentar, ¿no?
Claro, cada cual argumentará. Por eso yo digo, cuando leo a IndieWire, me encanta cómo lo explicaron. Escribir es tan lindo, a veces hablar, uno no habla como escribe. Entonces es un deleite leer cómo explicaron lo bueno y lo malo.
Sí, hay una cosa que sí me molestó de algunas críticas, que es que dijeron, esto es Cassavetes, Cassavetes lo hizo hace...
Ah, sí, eso lo hicieron montones.
Hace 40 años. Yo vi todas las películas de Cassavetes, las buenas y los bodrios absolutos de Cassavetes, y nadie inventa nada. El cine tiene más de 100 años, tampoco inventó nada Cassavetes. Entonces dejen de mencionar eso para denostar la película.
Bueno, pero siempre se menciona, lo sabes, Fer. Vos cuando The Joker empezaste a hablar de Taxi Driver. Es constante la comparación, querer denostar a otra película.
Pero Joker no era la copia de un estilo de película. Joker era la copia de una película exacta.
Bueno, no, nada, bueno. Hay gente. Siempre muy extremo todo. Es la película elegida de Fer, que no está militando por la película.
No voy a
militar. Él está extasiado, todo le gustó. Las actuaciones, el guión, la dirección. No todo. Sí, me gustaron algunas partes del guión. Guionista y me gusta, pero.
No voy a militar ni esta ni ninguna película. Respeto la opinión de todos. Tenemos opiniones impopulares, ¿no? Acá la opinión popular es que esta película no es tan buena. Así que estaría dentro de una opinión impopular. Una cosita más.
Entonces yo estoy popular, ¿eh? Entonces estoy como...
En este caso, sí.
En este caso, Fer, disentimos.
Me gustó mucho que esté filmada en 16 milímetros. La fotografía en blanco y negro, déjame mencionar, el alto contraste de esta fotografía es fantástica, la hace el húngaro Red.
También curiosidades que obviamente nunca se supo que estaban filmando Sam Levinson y Zendaya. Todo fue durante la pandemia, que lo dije al principio de la verborragia cuando empezamos a hablar de Malcolm and Marie.
Yo tengo la trivia más chota de,
bueno,
del
dale,
mundo,
Fer.
Y es que no tenían maquilladora. La producción no tuvo maquilladora, así que Zendaya se maquilló sola.
Ay, ¿y él no se maquilló?
No,
¿sola
sí,
la mujer
sí
se maquilla?
Se maquilló. Bueno, pero ella viste que requería unas pestañas y cierta cosa.
Ay, se puso las pestañas
sola
Zendaya,
pestañas,
muy bien.
Le habrán pagado $1,000,000 por hacer eso, ¿no?
Bueno.
White
people problem, ¿no? Estamos dentro del white people problem también, ¿no?
Sí, pero ella no es white.
No, no, bueno.
En definitiva, un guión sustancioso, dos actuaciones poderosas, una fotografía con estilo y carácter, una dirección de pulso firme. Para mí es un 10 absoluto.
No coincidimos nada, Fer. Me gusta Sam Levinson, su dirección, su mano, su guión, su lápiz allí escribiendo. Me parece que sobrecargó muchas cosas en esta. Se pasó un poco, ¿viste? Cuando decimos hizo una de más. Como que ya entendíamos todo y lo seguía remarcando un poco. No fue la mejor elección de cast para mí. Me gustó la fotografía, la cámara también, porque hay que saber mover la cámara, cuándo cortar en esa casa gigante. Para mí la película es un 6.5.
Muy bien, y ahora es el turno de la película de Vale. Nos vamos al terror.
Nos vamos al terror total. ¿Terror total que tiritamos?
¿Esto también pasa en una casa? Casi.
¿En una casa? Como siempre digo, podemos hacer esta película acá. Quiero hacer esta película. Quiero hacer Saint Maud del Reino Unido, que nos trae A24, que tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Toronto en septiembre de 2019 y llega ahora.
Sí, igual el dato nerd es que no es una producción de A24, sino que ellos la vieron, obviamente sí, les gustó muchísimo, y la compraron para su distribución en Estados Unidos y en el resto del planeta.
Sí, por eso dije, la trajo a 24, escrita y dirigida por Rose Glass en su debut como directora. Y ya la vamos a seguir, como Elizabeth Kent, que siempre las pongo allí. ¿De qué trata? Vamos rápido. Mao es una joven enfermera, cristiana, creyente. Pero bueno, por supuesto algo oculta, algo pasó en su pasado, muy perturbada. De pronto empieza a trabajar cuidando a Amanda, que es una ex bailarina, jubilada ya, enferma de cáncer. Y a Maud es como que se empieza a obsesionar y cree que la tiene que salvar, que tiene que hacer algo por Amanda, por su paciente. Vamos a tener leves flashbacks, muy poquitito, en segundos de lo que habría pasado en un pasado. Eso me gustó mucho. Es el llamado terror psicológico este, porque no es un terror. ¿Qué es terror? No vamos a definir qué es terror, qué es horror. Ya estamos por los caminos de Ari Aster.
Sí, bueno, entra dentro de lo que llamamos elevated horror, ¿no?
Totalmente.
Pero así todo es una película que se permite el uso del CGI y también del jump scare, ¿no?
Muy poco.
Sutil.
En la cuota necesaria, totalmente inesperado. Porque el jump scare a veces te lo ves venir. Acá no lo ves venir y saltan con una imagen que yo me caí de la silla. Hace mucho que no me pasaba eso, de verdad. Saben que amo las películas de terror. Entonces vamos viendo la vida de Maud, esta enfermera, que al principio no ves para dónde va. ¿Qué, para dónde va esto? Una chica súper loca, perturbada, enfermera, obsesiva, todo muy ominoso, una casa oscura. Me gusta la fotografía. La religión es terror, siempre lo digo, ¿no, Fer?
Sí, bueno, el horror de esta película es la religión, es el villano de la película.
Pero
¿no?
Como
especialmente el fanatismo religioso, ¿no?
Por eso también pensé, al verla, en La Bruja, porque hay un poquito, se puede conectar con cosas que pasan en La Bruja, y también tenemos la religión siempre enferma alrededor.
Igualmente, no sabemos si la locura de esta enfermera era anterior a su devoción religiosa, ¿no?
Bueno, eso lo van a ver, claro. Ustedes, lo van a ver ustedes. Empieza a cuidar a esta moribunda mujer y, bueno, tratar de salvarla a su manera. Se la pasa rezando. Está con los ojos siempre como en perturbación. Me encanta la actuación de esta chica que se llama Morfydd Clark. Es una actriz de teatro danesa que hizo, sí, un montón de otros papeles.
Es muy buena, tiene una cara muy expresiva.
Un deleite verla. Me hizo acordar en los principios de Carrie... Sissy Spacek, ese rostro.
Bueno, de hecho, la película tiene una vibra bastante fuerte.
Por eso
a la película
pidieron.
Carrie, ¿no?
Por eso la eligieron a esta chica maravillosa.
A la de De Palma, ¿no? No, a la versión moderna.
Ya creo que nadie. Cuando decimos Carrie, nadie sabe de las otras, ¿no? Bueno, los efectos que decía Fer, que no abusa, que son maravillosos, creo que dos veces se ven en toda la película. Así que me pongo de pie por la decisión de no abusar en la cuota necesaria para que no quieras ver más. Es eso que viste ese instante. De verdad estoy erizada porque esa sí la quiero volver a ver. A mí me encantan las películas de terror y esto la disfruté mucho. Algo simple, ¿cómo lo pude disfrutar? Me gustó los encuadres que hace esta mujer, la ominosidad siempre presente. Es inquietante, el diálogo es justo. No sé, todo bien estructurado. La verdad que la disfruté hace mucho que no disfrutaba. Bueno, desde las de Ari Aster que no disfruto una película así.
Bueno, y está la cuestión esta de que todo lo que filma esta mujer lo hace de una manera muy atmosférica. Vos fíjate que cuando se ve ese pueblito, que es, de hecho, es muy lindo, aunque le dicen en la película que es como una porquería. Después la casa de la bailarina. Es asfixiante pese a que es grande. Después la casa de ella, que directamente es un monoambiente que te querés morir ahí. Y cada escena tiene esta atmósfera realmente propia.
Sí, la va construyendo como de a poquito. La atmósfera, decís, wow, estoy dentro de esa casa. ¿Cómo te metes dentro de la película?
A mí me hizo acordar, no sé si se acuerdan, hace algunos programas que hablé de Venecia Rojo Shocking, la película de Nicolas Roach, Don't Look Now se llama. También tiene un poco de eso, ¿no? Y bueno, es un director británico como esta Rose Glass.
También me gustó la música que viene, acompaña en los momentos justos. Una película también donde ves la soledad de esta chica, que está también en un pueblo que uno no conoce mucho. Y decís, te invita a pensar, ¿qué pueblo es ese? Porque ella dice, me quiero ir de este basurero. Y vos decís, sí. Pero no está tan mal.
No. Igualmente,
vos pavadas te... que les cuento, porque te hace pensar en toda esa película, en lo poco que la ves en la calle de un lugar al otro, ¿no?
Pero vos te preguntás, ¿por qué estás sola? Yo creo que es bastante evidente por qué estás sola, ¿no? Porque está completamente loca.
No hay locos con amigos.
Otros locos.
Obviamente el final es muy Hereditary, hay que decirlo, pero totalmente Hereditary.
Sí, ahora, si bien se enmarca en esto que decimos Elevated Horror y se puede poner en un double feature con Hereditary o con...
La Bruja.
La Bruja. No es tan comercial como Hereditary. No tiene tantos impactos. Es una película mucho más chica y es una película con un tono muy amargo.
A mí
inclusive
me encantó.
Más amargo que Hereditary.
Ahora que estabas hablando y recordamos así películas que nos gustaron mucho, Possum.
Claro, ahí yo la veo más cercana a Possum que, por ejemplo, a Hereditary o ni hablar a Jordan Peele, que es mucho más comercial.
No. Pero Hereditary fue una locura, la gente no la aceptó del todo y hay la parte final de Hereditary es muy la parte final de esta.
Sí.
Pero el segundo, hablo de un segundo, miren el reloj, pongan un segundo de esta película que es el final, es... tan gratificante ver
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
Estoy otra vez erizada.
Está bien, porque la película tiene una tesis y no la abandona hasta el segundo final.
Es un segundo por reloj. Fer, que estuvo contando los minutos de Malcolm and Marie cuando están en silencio.
Sí.
Esto es un segundo. Menos tal vez, Fer. Es medio segundo y vos decís, estás a los gritos, placa,
yo
placa.
Yo que edito, me parece que son... dos fotogramas.
¡No! Ya está, quiero ese fotograma, Fer. Después de que todos la vean, te pido por favor que rescates ese fotograma. Ese spoiler total, no lo sé. Amo ese fotograma, amo la actuación. ¿Por qué? ¿Cuánto salió esta película, Fer? No pudo haber salido mucho, te lo pido por favor.
Menos de 5 millones de dólares. Ese es el tipo de presupuesto onda Blumhouse.
Claro, la súper recomiendo. Todo el mundo la está esperando.
Sí, digamos que...
no decepciona, chicos. Chicas.
Hace 2 años que estábamos esperando esta película, porque se empezó a hablar de ella en 2019. Tuvo un estreno en festivales. Y bueno, debido a todo lo que pasó en 2020, se postergó hasta que ahora llegó a DVD o no sé si salió en streaming también.
Así que vamos a seguir a esta directora y escritora Rose Glass, que fíjense en lo que hizo antes, ¿no? Cómo empezó, increíble.
Bueno, yo vi... tal vez la mejor película del año, Malcolm and Mary. Y esta es la mejor película de terror del año, sin dudas, ¿no?
Sí, seguro. Para mí sí. No sé si va a haber mucho más de terror. Y si no, también como mejor película, ¿no? Pues yo te decía, vos viste la mejor película, Fer, de matrimonios del año.
No. Yo vi
la, yo me vi la peor actuación del año. No vi la peor actuación del año. Curiosidades. La actriz, ¿no?
Morfydd Clark, un nombre extraño que hay que aprendérselo porque es muy buena.
Danesa, bueno. Se viene la serie de El Señor de los Anillos por Amazon. Y va a estar esta chica divina en la versión joven de Galadriel, una elfa. Divina, futurazo, esperamos que siga haciendo cosas locas, que no se vaya a hacer. Ya va a ser de superhéroe, va a ser de Capitana Marvel de
bueno,
chiquita.
No sé si de superhéroe, pero digamos que Amazon está apostando millones de dólares en esta serie... que quiere convertirla en Game of Thrones, a ese nivel de popularidad global.
Hay así muchos que, fanáticos de El Señor de los Anillos, puede ser.
Si esto pasa, Morfydd Clark se va a convertir en una estrella.
Quiero la remera de Morfydd Clark y de James Mansell.
Ok.
¿Sabes? Quiero así, artistas B, artistas comillas B que no los conoce nadie.
Yo tengo puesta una de Zendaya, pero no importa, no me mires, vale.
No, es re popular, está bien, Fer, vos sos re común, yo quiero la...
Pero mi opinión sobre Malcolm and Mary no fue popular, ¿eh? Ojo.
Hay muchos que piensan como vos, Fer. Ahora, cuando coincidís con los críticos, estás contento. Cuando no coincidís, también estás contento. Bueno, Fer, estás siempre contento.
Yo estoy siempre contento.
Qué suerte, Fer happy.
Igual te digo algo, esta película tiene 92 en Rotten Tomatoes y 82 en Metacritic. Así que, si a vos que te gustó mucho...
Estoy allí.
¿Estás?
Estoy allí con ellos. Entonces me pongo contenta por estar. Y ojalá le den un Oscar, así me pongo más contenta. La voy a calificar con un 9. No, me río porque le saco por alguna copia, todo bien, para no darle un 10, chicos.
Ok. Para Beals, un 8.5, y como digo, sí, me parece que es la mejor película de terror del año.
Gracias, Rose.
Claro que en este año, supuestamente, vamos a ver la nueva película de Robert Eggers, con lo cual...
Bueno, pero a vos no te había gustado mucho El Faro.
Exacto, pero parece que volvió al terror en esta.
Ah, igual estuvo buenísimo.
Y encima actúa Bjork, o sea que ya es directamente un orgasmo.
Sigan apuntando. Igual estas son muy populares que estuvimos hablando, porque las son populares. O para nuestro grupo de cinéfilos, ya no lo sé, Fer, quién nos escucha y qué piensan de estas películas que hablamos. Ahora pasamos al turno de Pato Palude, que está entre El Bosque, La Arena, Pinamar, Ostende, Villa Gesell, todo por allí, por las rutas de la vida.
Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, hoy al aire libre, al costado de un camino, esperando un colectivo que me va a llevar hasta la estación de tren y con ese tren voy a volver a mi casa. Una semana de vacaciones, una semana de días muy fríos y ventosos, cero mar, algo de arena y ahora esperando este colectivo hace más de una hora, porque en el interior pasan estas cosas. Los bondis pasan cada 2 horas. Son esos momentos los que hacen que esta vida rural, que mucha gente de ciudad anhela, pierda el encanto. Prueben esperar un colectivo, 1:20 al costado de una ruta, y les aseguro que van a soñar con el Metrobús. Van a amar el Metrobús y no les va a importar nada, los ruidos, los bocinazos, nada. Bueno, pero llegó la hora de hablar de cine, porque esto es Meta Radio, un podcast sobre cine y series y no sobre los viajes de Pato. Imagínense que si fuera sobre mis viajes habría un episodio por año o uno cada 2 años y no sería tan divertido. Ahora estoy en General Guido haciendo el trasbordo de trenes. Hay un espacio de media hora y por eso estoy aprovechando para terminar de grabar el bloque y de alguna manera hacer que ustedes me acompañen en este viaje. Me gustaría despedirme desde Plaza Constitución, pero en Constitución me pueden robar el celular y la verdad que no quiero arriesgarme a eso. Acá en General Guido parece que hay toda gente de bien y no me da miedo estar con mis dispositivos acá. Pero bueno, hablemos de cine. Hoy les voy a hablar de la película No Matarás, un thriller de suspenso de esos que transcurren en una noche, protagonizado por Mario Casas, un Mario Casas que no muestra sus abdominales, así que eso me imagino que es un punto en contra para muchas de sus fans, pero no se asusten, la película es muy entretenida. Él interpreta a Dani, un chico tímido, introvertido, que ha pasado los últimos años de su vida cuidando a su padre, un padre postrado, pero este padre muere y llega el momento de continuar con su vida. Y su hermana le va a regalar una especie de voucher de viaje que le permite hacer un viaje alrededor del mundo. El único requisito es que cuando vos iniciás tu viaje no hay vuelta atrás. Tenés que ir eligiendo distintos destinos, pero siempre avanzando. De alguna manera es una especie de analogía de lo que va a pasar durante toda la noche que transcurre la película, porque las cosas que le van a ir sucediendo a Dani van a ir incrementando y siempre van a ir increyendo de alguna manera. ¿Dónde se va a complicar todo? Cuando aparezca una mujer. En toda vida de un hombre tímido, cuando aparece una mujer, todo se complica y esta no va a ser la excepción. Mientras una noche cena solo en un bar, previo a este viaje que él va a hacer, que está a punto de iniciar, se va a topar con Mila, que es la otra protagonista de la película, absolutamente distinta a Dani, ¿no? Una mujer que ya desde que se nos presenta la vemos como más lanzada, más atrevida, y que estos caminos se crucen obviamente va a generar muchos problemas para nuestro protagonista. Así arranca la historia, así arrancan los problemas y nunca, nunca se va a detener. Al estilo Después de Hora, obviamente. Creo que esa es la mayor referencia que podemos, que nos puede venir a la cabeza mientras miramos No matarás. Creo que el mayor acierto del guión está en eso, en la presentación de los personajes. Va marcando muy bien todos los condimentos que va a tener la historia. El tímido, callado, ella más extrovertida, lo va a meter en problemas. Está todo este tema de este viaje que él tiene que hacer. Nosotros como espectadores sabemos que si él supera esta noche, todo lo que se va a venir luego son aventuras y una vida nueva, pero bueno, ¿podrá hacerlo? Ese es el interrogante. Lamentablemente el guión no avanza en estas cosas, y ahí es donde creo que la peli no logra explotar nunca, porque es cierto, hay mucha adrenalina, hay mucho vértigo, hay mucho ritmo, pero es solo eso. O sea, una serie de pequeños conflictos, casi siempre violentos, que va a tener que ir sorteando nuestro protagonista, y así será durante el raid de toda esta noche, ¿no? Es, como se dice, un verdadero tour de force del personaje de Mario Casas, que va a tener que enfrentarse a situaciones que obviamente él nunca había vivido y no quería vivir. Reitero que la película entretiene, tiene momentos de mucha tensión. El director creo que tiene grandes influencias de Gaspar Noé. Hay muchos planos secuencias, hay mucha violencia explícita. El impacto que puede tener la peli creo que se agota en esas secuencias y el guión no propone mucho más que eso. No se van a aburrir, pero No matarás deja una sensación de que la historia daba para más. Bueno, chickens, hasta aquí mi participación. Espero que les den ganas de ver esta película. Una película que no les va a exigir demasiada atención. Solo sentarse y pasar un rato entretenido. Y está bien que de vez en cuando miremos cine que no sea tan intelectual y tan cerebral. Bueno, los conflictos de los pequeños pueblos. Ahí estamos. Increíble, ¿eh? Ah. Volvemos a estudios, volvemos a Avellaneda con Valeria y Fernando. Desde la no tan pacífica General Guido.
Bueno, Pato, como siempre, nos trae una aventura. Nos comparte sus aventuras, de dónde está.
Sí, es el reality, ¿no? Este fue el reality de Pato. Justamente vamos a hablar de una película que habló Pato hace algunos programas, que vimos.
Muy expresivo.
No sé qué estábamos pensando cuando decidimos darle play a Greenland.
Pero no fue Interruptus.
No fue Interruptus, la vimos entera. Crítica Express de Greenland, la película de Gerard Butler y Morena Baccarin, que yo digo es la Gal Gadot de los pobres.
No, que ver.
Si tu producción no tiene el dinero para pagar el cachet de Gal Gadot, la llamás a Morena Baccarin, que por el 10% te hace más o menos lo mismo.
Súper injusto, me gusta más Morena. Es bueno. Mejor actriz y más linda.
¿What? Pero,
sí, what, decilo. Y Gerard Butler...
Se nota que sos mujer, ¿no?
No, nada que ver. Ay, sí, es fea, Morena. ¿Y Gerard Butler es mejor que James Manthen?
Creo que están a la par.
No. James y Morena para la próxima.
No sé cuál es peor. Nah. Si Gerard Butler o James
Gerard Butler es un poco Russell Crowe, ¿no?
Y pero viste que Crowe tiene un poco más de prestigio.
Otra vez, las injusticias.
No sé.
Las injusticias raras de los que se parecen a otros. Claro, si llega uno y después uno se le parece, no llega al éxito. Teorías que invento ahora.
Gerard Butler va a ser siempre el chabón que gritó Esparta y nada más.
Qué malo. ¿Te acuerdas que hizo The Awful Truth? ¿Una comedia?
Dios.
Te morís con la de Grey's Anatomy.
Y porque en algún momento se lo vendió como un galán.
Y sí, es bonito, dale, Fer, no es
ahora,
bonito.
Pero ahora ya está, ya es un señor, ¿no? Ya es
Está muy bien, Gerard Butler, Fer.
Ok.
Tranquilo, Fer. Bueno, Sí, no, ¿qué hay que decir? ¿Por qué no fue Interruptus? No lo sé. Pero uno, a mí cuando es el fin del mundo, ponele, me gusta ver, ay, a ver qué pasa. Para mí la mejor película de catástrofe de los últimos 10 años es Lo Imposible. Lo lamento, lo dije.
No se sostiene Lo Imposible. Está no, buena verla una vez, pero no la ves dos veces.
¿Qué ni... no se sostiene? Si fue un hecho real, Fer.
No, ni que te apunten con un arma, ves de nuevo Lo Imposible.
Si estás ahora, está en la tele, la dejo de fondo. Eso es lo que uno...
De fondo, es decir, no la ves.
No, bueno, que apago todo y la veo. Viste, hay gente, cuando vos haces zapping y decís, no, esta no, la pasás con terror, pasás una película. Esa la dejaría. No, no, si yo la volvería a ver.
Para los que no saben de qué trata Greenland, el planteo es, bueno, es un inminente apocalipsis global debido a la caída de cientos de meteoritos, algunos de ellos que son tan grandes como para provocar la destrucción de ciudades enteras.
¿Qué pasa si viene esto acá? Chao. No sé si la igual es una locura lo que pasaría, pero allá están siempre bien organizados. De Argentina no se hablaba qué pasaba. Nada más al final de la película, lo voy a decir, hablan de Buenos Aires.
Sí, hay una mención a Buenos Aires. Yo cuando veía esta película, digo, no sé cómo Pato recomendó esto, ¿no? Porque... Está bien, es entretenida, ponele, pero no, tiene tantos agujeros. Leí una trivia de la película y es que esta película iba a ser una producción clase A, con mucho más presupuesto, protagonizada por Chris Evans, en vez de Gerard Butler, y dirigida por Neil Blomkamp, el de Chappie y Distrito 9.
Buah.
Pero bueno, al irse Chris Evans, bajó un peldaño y la producción y se convirtió en esta producción clase B.
Tampoco clase B.
No sé. hay unas imágenes.
2012 fue una basura, sí, con John Cusack.
Está a ese nivel. Igual te digo algo. Uno se ríe de la ridiculez de esta película, de sus agujeros, del guión, de la propuesta, de todo lo que pasa, de cómo le abren las puertas a esta familia porque son los únicos que nos importan. De todo esto que pasa. Y hay una noticia que encontré en internet.
En la internet.
Fechada 9 de enero de 2021.
Chao.
¿Qué dice así? La NASA calculó que el asteroide que podría impactar contra la Tierra en 2022 tiene el poder de 150 bombas de Hiroshima.
¿Pero lo van a destruir o lo destruye la atmósfera?
Mirá, te lo digo. Bueno, se trata de un cuerpo celeste que podría colisionar contra nuestro planeta. Ya tienen la fecha.
¿Cuándo?
6 de mayo de 2022 a las 8:34.
Hagamos todo lo que no hicimos por las dudas, gente.
Esta roca espacial es considerada potencialmente peligrosa por la NASA, que la ha calificado como objeto cercano a la Tierra, lo que significa que está suficientemente cerca como para considerarse una amenaza.
¿Dónde va a impactar? ¿En Argentina o en África?
Eso no lo revelaron. El asteroide está actualmente a 375 millones de kilómetros del planeta, aproximándose a 18 kilómetros por segundo hacia nosotros. Vuela a una velocidad de 65.000 kilómetros por hora. A mí me da miedo todo esto, no sé a vos, Vale.
Pero después dicen que la atmósfera lo destruye. ¿No se va destruyendo mientras viaja o nada más al atravesar la atmósfera?
Bueno, parece que hay un plan, fíjate.
Una bomba, hay gente que Armagedón
va esto, a ir. Esto es lo que dicen, que su impacto en la Tierra podría causar una explosión equivalente a 230 kilotones de dinamita.
Ah, los kilotones, sí.
Bueno, ¿sabes cuántos kilotones de dinamita era la bomba de Hiroshima?
No.
15. O sea, son como un montón de...
Bueno, ingenieros que nos estén escuchando, después nos traducen todos los quilones.
Acá está lo que...
Quilotones, Klingmans y Frankfurt.
Acá está lo que vos estabas preguntando. Las agencias espaciales están trabajando actualmente para elaborar misiones para atacar a estos asteroides que se suponen una amenaza para el planeta y poder desviarlos. Tal es el caso de la nave espacial DART, que será lanzada a mediados de este 2021 con el objetivo de colisionar contra uno de estos asteroides peligrosos para la Tierra.
Fer, esto es ciencia ficción. ¿De qué estás hablando?
Esto es real. Hay una nave espacial que se llama DART y la van a mandar a chocar contra el asteroide para que no...
Pero no va un humano adentro, ¿no? Va un gato. Va un gato o no va nadie.
Un mono. Igualmente, los dejo tranquilo con este dato para finalizar. La probabilidad de impacto es de 1 en 3.800.
Bueno, Doctor Strange está viendo que justamente es la 1, impacta. Doctor
Igual
Strange
tampoco es tan baja. Pero
no es tan baja. Igual si impacta, los genios de la NASA están haciendo que impacte en países de Latinoamérica.
Claro.
Está desviando todo.
Hemisferio Sur. Que, claro,
sí, exacto.
Hemisferio Sur.
Se terminan todos los problemas.
Se termina todo y no pasa nada. Ellos siguen el 1%, ¿no?
Fer, nos asustaste a todos.
Por eso te digo que esta película, malísima como es, estúpida...
nos re llegó al corazón.
Puede ser un cautionary tale también, ¿eh? Puede ser un manual de cómo sobrevivir. La gente tiene que verla y decir, tengo que actuar como Gerard Butler en caso de que en 2022 llegue a nuestro planeta el meteorito que finalmente nos mate.
Yo acá en el patio saqué unas baldosas y estoy empezando a construir mi búnker. Todavía no voy a poner agua, pero va a haber agua, va a haber, no sé, no va a haber wifi.
Ese es el secreto, ¿no? El búnker.
El búnker. Mucho papel higiénico. Ya compramos un kilón. Quilones, ¿cómo dijiste?
Kilotón.
Ya tenemos un kilotón de papel higiénico. Buenísimo. Bueno, hasta acá llegamos con un episodio muy extraño, muy extraño. Fin de relaciones, fin del mundo. Fin de nuestro planeta Tierra, no lo sé, y mucho horror, recemos o no recemos. Soy Valeria Karina Massimino.
Yo soy Fer Casals.
Amén.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.